En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
¿Dónde estabas entonces, cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloro ante tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar, vertederos de amor. Os enseñé mi trocito peor. Retales de mi vida, fotos a contraluz. Me siento hoy como un halcón, herido por las flechas de la incertidumbre. Me cortó el pelo una...
¡Buenos días, España!
¡Buenos días, ciudadanos!
Te quiero defender.
¡Ha salido el sol en Madrid!
Pero que nadie se haga ilusiones, porque parece que esta noche llegará... Bueno, tarde-noche, diríamos. Llegarán las lluvias otra vez, porque hay otra borrasca que está entrando dentro de nuestro país. Ya sabéis que las borrascas giran en el sentido antihorario. Los anticiclones en el sentido horario. Esto en el hemisferio norte. Pero en el hemisferio sur es todo al revés. Así que, queridos amigos conectados, estáis escuchando Conecta Ingeniería, programa del Cogitín, aquí en Capital Radio. Son las 10 y 7, una hora menos en Canaria, y comenzamos.
Según sondeos realizados por colegios profesionales, las licencias registran plazos de tramitación superiores a los 18 meses. Los encuestados afirman tener sentimientos de impotencia por los retrasos inaceptables y gravosos. En eCity, las licencias ya no son un problema. Gestionamos con celeridad tu licencia o declaración responsable de modo presencial o telemático. Te garantizamos trato personalizado, seguridad y solvencia. eCity es una entidad colaboradora urbanística del Ayuntamiento de Madrid con más de 10 años de experiencia. Solicita información, tu EQ de confianza, www.ecity.es. También puedes llamar al teléfono 914514499 o visitarnos. Estamos en la calle Jordán número 14 de Madrid. Acceso por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid.
Me gustaría poner placas solares, pero yo sola...
Nosotros las hemos puesto compartidas con otros vecinos. Hemos creado una comunidad energética gracias a una OTC y ahora generamos, consumimos y gestionamos nuestra propia energía renovable.
¿Una OTC?
Sí, Oficinas de Transformación Comunitaria. Te acompañan gratis en todo el proceso y hay 7 en la Comunidad de Madrid, entre ellas la OTC Cogitim, OTC del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid. Puedes entrar en su web otccogitim.es e informarte de cómo formar parte de un nuevo modelo energético.
Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Buenos días, Alberto, ¿qué tal estás? MasOrange logra más de la mitad del megacontrato de las telecos del Estado, valorado en 505 millones. Y es que esta empresa se ha adjudicado los dos lotes principales de la licitación de la tercera fase de los servicios consolidados de telecomunicaciones de la Administración General del Estado y de otras entidades públicas, con un valor aproximado, como ya hemos dicho, de unos 505 millones. Los otros dos lotes han ido a parar a Telefónica y Evolutio. Y es que MasOrange se ha adjudicado, primero, por un lado, el lote destinado a la red voz fija y móvil nacional, con un importe aproximado de 158 millones de euros, y la otra parte vinculada a los servicios de interconexión de los data centers, los centros de procesos de datos, de seguridad e internet, con un valor de aproximado de 104 millones. De este modo, el importe máximo de los dos lotes adjudicados a MasOrange ascienden a unos 262 millones de euros. Hay que tener en cuenta que Telefónica ha logrado la parte del contrato relativa a la red de datos nacional con un valor de 152 millones, mientras que Evolution se ha hecho con el cuarto lote, es relacionado con la red internacional y que asciende a unos 90 millones de euros. Hay que recordar que estos contratos de servicios consolidados de telecomunicaciones de la Administración General del Estado se adjudican en diferentes fechas y por lotes. La primera fase fue en 2015 con un importe alrededor de 165 millones de euros que se llevó principalmente Telefónica y una parte la filial de British Telecom, la filial española llamada Evolutio. En la segunda fase de los servicios consolidados, el contrato fue adjudicado en 2019 por un valor de 223 millones de euros y en esa ocasión Telefónica se llevó dos de los cuatro lotes, mientras que Vodafone logró una de las partes y British Telecom, a través de su filial Evolutio, se llevó otra parte. De este modo, lo que sorprende es que mientras que el Estado posee un 10% de la a través de la SEPI de Telefónica, pues ha ido acumulando varias participaciones y ha sido adjudicatario de varios lotes. Sin embargo, nos ha llevado este último por sorpresa, y además es por la primera vez que por fin MasOrange consigue un contrato de esta envergadura con el Estado. Por tanto, con la adjudicación de la tercera fase y a falta de conocer cifras definitivas, el importe acumulado total, podríamos decir, de todos los lotes sería de 452 millones de euros para Telefónica, 262 millones de euros para MasOrange y Evolutio, la filial española de British Telecom, aglutinará 174 millones de euros. Y eso es todo, amigos ingenieros. Para Conecta Ingeniería, Rafa Caro.
Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
Es decir, poner Cuando las palomas lloran. Canción de Prince, y repito, palomas lloran. A primera hora de la mañana es una maravilla de canción. Voy a contar un secreto. Cuando yo escuché esta canción, dije, me voy a comprar toda la discografía de este tío. Y este tío es Prince. Y bueno, pues ha sido el artista que me ha acompañado a lo largo de mi vida, en mi trabajo, en mis estudios. When Doves Cry, un pedazo de canción de Prince. Buenos días, José Antonio Pinilla, CEO de Asesco, Spain Group, soluciones empresariales IT. Hoy vamos a hablar de tecnología pura y dura. Bienvenido a nuestro programa y muchas gracias por acceder a nuestra invitación, querido amigo.
Muchísimas gracias por invitarme y bueno, voy a dar la razón en el tema. Lo que más me está gustando de aquí es la música que tenemos aquí de fondo para empezar el programa, ¿eh? Mejor no se puede empezar.
Te voy a confesar que no es la primera vez que nos lo dicen, esa es la realidad, que a la gente le gusta la música que ponemos, ¿no? Oye, quiero mandar un fuerte abrazo a nuestro técnico favorito. Hoy está Íñigo al otro lado de la pecera, pero normalmente está nuestro amigo Félix el Duende, que bueno, pues está recuperándose de una pequeña intervención quirúrgica y en breve pues estará otra vez con nosotros. Pero aquí tenemos a Íñigo, que es un crack y nos va a ayudar a desarrollar el programa. Muchas gracias por hacer esa alusión a nuestra música, porque esa música va acompañada a lo que es la ingeniería, lo que es la tecnología, lo que es la innovación, lo que es el mundo en el que estamos viviendo, porque Conecta Ingeniería es un programa que para nosotros los ingenieros nos resulta necesario para contarle a la sociedad lo que hacemos. Y a mí me gustaría que me contases qué es Asesco y cuál es vuestra visión y vuestra misión hoy en día en este magnífico país que se llama España, que también tiene algunos pequeños defectillos, como algunas veces digo.
Pues bueno, lo primero, nuevamente darte las gracias por darnos la oportunidad de poder contar lo que es Asesco, por dar un poco de cuenta de todo lo que estamos haciendo a día de hoy. O sea que muchísimas gracias por la invitación, Alberto. Y bueno, ya respondiendo un poco a tu pregunta, Mira, nosotros desde ASECO lo que más estamos a día de hoy trabajando es el tema de la inteligencia artificial, que es la gran moda, que todo el mundo habla de inteligencia artificial, todo el mundo hace inteligencia artificial. Creo, considero que solo unos pocos hacemos inteligencia artificial de verdad, porque esto es, no deja de ser el gran vendehumo que está teniendo ahora mismo y la gran moda. Pero, evidentemente, a partir de eso, nosotros lo que hemos decidido es que en vez de hablar de la inteligencia artificial de una manera muy genérica, de decir que todo lo que conlleva y lo que estamos realizando lleva inteligencia artificial, decidimos hacer un cambio de paradigma en el que nos centramos exclusivamente en productos y soluciones concretas que, acompañados o utilizando inteligencia artificial, resolvían problemas actuales que podían tener cualquier tipo de empresa de la manera más rápida y más eficiente.
Eso me mola porque es el concepto que tiene que tener la inteligencia artificial. En la previa del programa, ya se lo cuento yo en muchísimas ocasiones a nuestros oyentes, pues oye, nos sentamos con el invitado, tomamos café, charlamos un poco, nos conocemos, y una de las cosas más importantes hoy en día es saber que la industria, que es muy diversa, tiene su propia idiosincrasia. Y que, bueno, muchas veces se cumple el diagrama de Pareto, pues el 80% de las cosas son comunes, pero hay un 20% que tú tienes que trabajar y que ahí es donde está, digamos, el éxito de una empresa que quiere aportar a la sociedad un producto de inteligencia artificial.
Correcto. Totalmente de acuerdo. De hecho, por eso nosotros, uno de nuestros grandes productos, que es AIPA, que son las siglas de Artificial Intelligence Project Assistant, es el que está marcando la diferencia y el que está permitiéndonos crecer muy rápidamente en esta línea de negocio nueva que tiene 3 añitos realmente cuando desarrollamos AIPA. Y que la verdad es que estamos entusiasmados porque estamos viendo que la idea que teníamos y la problemática que teníamos, bueno, aparte de que no solamente está en España, porque ya hemos empezado a llevárnosla fuera, pero es algo totalmente común, que es las migraciones y los mantenimientos de los códigos y aplicaciones de cualquier tipo de empresa.
Porque le tenemos que explicar a las personas que nos están escuchando, a los conectados, conectadas, que no solamente son ingenieros e ingenieras, sino que también son personas que escuchan el programa porque les gusta la tecnología, les llama la atención, o porque simplemente les gusta el programa, porque tiene una música excelente, como tú muy bien has dicho. Sí que les tenemos que explicar que, obviamente, a lo largo de los años, desde que se empezó a aprender a codificar y de alguna manera trasladar toda esa información a código que resultasen en números, pues se ha ido suavizando y se están creando lenguajes que son muy fáciles de implementar, muy fáciles de leer y que te resultan fáciles de interpretar y de aplicar rápidamente. Y además de todo, una de las cosas más importantes, que consume muy pocos recursos, porque el gran problema de la inteligencia artificial se encuentra en, oye, necesito energía y necesito agua, porque hay que refrigerar, porque eso se calienta más que el pico de una plancha. Con lo cual, tenemos que buscar eso que llaman, a mí no me gusta mucho, porque es que como utilizamos siempre las mismas retóricas, eso de del green data o el green AI, etcétera, etcétera. No, mire usted, lo que tiene que hacer es ser eficaz y eficiente.
Uh-huh. Creo que además uno de los mejores ejemplos en base a lo que estás diciendo es lo que ha pasado, por ejemplo, con China. Con toda la parte esta de DeepSeek y demás, que todo empezaron a decir que cómo es posible que la bolsa se puso todo catastrófico, porque, oh Dios mío, los chinos habían conseguido hacer algo muy parecido a ChatGPT, pero con una cuarta parte de recursos, aparentemente, porque luego evidentemente sabemos todos que bien, que los datos que se pueden mostrar pueden estar muy modificados. Lo que pasa es que la diferencia es tan grande que, aunque estuvieran un poco trucados, se sabe perfectamente. Y eso es uno de los grandes problemas que ha sido, que mientras que Occidente se está basando muchísimo en grandes, grandísimas inversiones, en mega data centers, en mega GPUs, y cada vez gastar más para intentar tener lo más potente del mundo, China ha ido en el lado contrario, ha sido más eficiente, con menos recursos y utilizando precisamente esa eficiencia para poder llegar al mismo destino. Y nosotros, un poco lo que estamos haciendo es lo mismo. Es decir, nuestra herramienta lo que permite es hacer esas migraciones de código barajando no solamente el que te cueste una cuarta parte de tiempo de lo que te cuesta en condiciones normales, que ya per se es un ahorro, sino que además, como implica o no es necesario que tengas gente experta en el código ni de origen ni de destino, eso te facilita muchísimo el trabajo a la hora de poder encontrar recursos que sean económicamente rentables para ese tipo de proyectos. Entonces, puedes llegar a tener recursos que pueden incluso ser juniors, que pueden ir aprendiendo, en el proceso y seguidos por un senior que sea experto en migraciones, pero no necesitas tener un experto en COBOL si estuvieras hablando de banca o de Oracle Forms si estuvieras hablando de la administración pública. Pueden ser gente que simplemente tenga conocimientos básicos, pero como la herramienta les facilite ese trabajo, ellos pueden realizar ese trabajo, que eso es de lo que se basa la inteligencia artificial, no en sustituir, sino en que te permita agilizar trámites, procesos o incluso conocimientos que a lo mejor no tengas que tenerlos per se, para que tú utilices tu cabeza y revises lo que se está haciendo bien, que ese es el cambio de paradigma que tiene que haber.
Te voy a hacer una pregunta muy personal, y si quieres me contestas, y si no, no me quieres, no me contestas, pero es muy personal. Creo que verdaderamente inocente. ¿Tú tienes hijos?
No.
Bien. ¿Tienes pensado tener hijos?
Quizás algún día si tengo tiempo.
¿Por qué te hago esta pregunta? Porque una de las cosas más difíciles con las que nos estamos encontrando dentro del mundo de la industria es la gestión del cambio. Y la gestión del cambio va de personas. Las personas tienen que empezar a pensar de otra manera. Y los jóvenes de este país tienen que pensar de otra manera. Y esto no se está enseñando ni en la escuela, ni en los institutos, ni en la universidad. Ayer me daban un ratio que me asusta. El 70% de las personas que hacen ingeniería aeroespacial, una de las profesiones vitales y fundamentales en los próximos 30 años, ¿de acuerdo?, tiene un abandono en el primer año del 70%. Algo no está funcionando bien. O en la escuela no se hacen las cosas bien, o en la universidad no se hacen las cosas bien. Porque no es posible que una persona que obtiene unas notas de bachillerato y de BAU del copón de la vela bendito, al año abandone la carrera. Esto no es posible. Este es el dato que me daban ayer. Esto no es opinión, esto es información. A más de todo, me voy a encargar de recopilar esos datos, porque tengo pensado un programa de que vamos a hablar sobre esto, ¿no? Y le vamos a hacer esa pregunta a alguien en concreto, no para que nos conteste qué pasa. Hoy en día, el mundo del trabajo y el mundo de la universidad tienen algo que ver. Te lo digo porque imagino que vosotros tendréis la necesidad, como tienen todas las empresas, de disponer de lo que se llama talento, que a mí no me gusta, ¿vale?, esa palabra. El talento se adquiere con el tiempo, se adquiere con la práctica, se adquiere con la inteligencia, que hay muchos tipos de inteligencias. Pero sobre todo, el hombre aprende por imitación y repetición. Uh-huh. Es así. Cuando digo el hombre, es el ser humano. La mujer exactamente igual. ¿De acuerdo? ¿Esto cómo lo veis vosotros dentro de vuestra casa?
Mira, yo te diría que poco a poco, pero evidentemente todavía queda un mundo por recorrer, las universidades y los modos de formación profesional, porque no hay que olvidar también a los FPs, bajo mi punto de vista, tienen que estar muy vinculados a las empresas, porque las empresas son lo que les da a todos esos estudiantes su siguiente salida, su siguiente etapa en la vida. Entonces, todo lo que se está enseñando, todas las formas de temarios que se estén preparando o incluso formas de enseñar o de aprender deberían estar muy ligadas a las necesidades que tiene el mundo profesional, porque a fin de cuentas el mundo profesional va a fichar a aquellas personas que encajen mejor en sus líneas de trabajo. Y eso es algo que yo de momento no termino de ver que haya un alineamiento total. ¿Por qué? Pues por diversas razones. Hay veces que se tiene como mucho más... Igual me estoy metiendo en un terreno un poco polémico, pero hay veces que las universidades no tienen una forma de interpretar o de ver a las empresas de una manera errónea, mucho más basados en ideologías más que en lo que son puras realidades. Y eso hace que muchas veces no haya esa cohesión entre empresa y universidad. Sin embargo, nosotros en este sentido podemos decir, por lo que hacemos nosotros, sí que tenemos convenios con universidades y con centros de formación profesional para traer recursos, por llamarlo en vez de talento, que permitan empezar a aprender cómo tienen que desarrollarse en el mundo profesional. Porque no nos equivoquemos. O sea, cuando una persona sale de la universidad, no tiene ni idea.
Recuerda a mí cuando era joven.
Pero
y salí de la universidad.
Pero eso es un problema que hay a día de hoy con los jóvenes. Yo he tenido una vez, por contarte un chascarrillo, que yo tuve una entrevista de trabajo, pero porque el de Recursos Humanos me dijo: quiero que entreviste a esta persona simplemente para ver si piensas que me he vuelto loco. Era una chica que había terminado ya la universidad, tenía un máster en el IE o en
SADE, en donde fuere.
Y me venía a decir básicamente que ella venía a ser jefe directamente. Y le digo, ¿pero jefe de qué? Y me dice, no, de lo que me digáis, pero yo es que ya tengo formación para ser jefe. Y le digo, ¿pero qué experiencia tienes? Y me dice, ah, pues yo acabo mi máster y tal, y he hecho mis prácticas. Y le digo, bien, pero has estado gestionando un departamento, has llevado gente y tal. No, no, pero con mis capacidades y con mi máster yo ya puedo hacer lo que quieras. Y digo, ¿pero qué me estás contando? Entonces, esa mentalidad, que yo creo que además es un grave error que se está cometiendo, sobre todo en los másters, es meterle esos pájaros en la cabeza a la gente joven de que ya salen totalmente preparados y listos, porque el mundo profesional, o sea, una cosa es que tengas las aptitudes para poder ser un jefe, un buen gestor, o lo que quieras, pero no tienes la experiencia. Y la experiencia, y lo digo yo, que yo empecé muy joven a trabajar y a gestionar una empresa, te lo da todas y cada una de las leches y palos que te da la vida y el trabajo y todos los problemas. Y eso es lo que te curte y al final te permite ser jefe. Pero hasta entonces no estás preparado. Y eso es un gran problema, que los jóvenes no lo entienden. Y eso también lleva muchas veces a falsas expectativas, a que haya abandonos precisamente, pero por esas expectativas que se les ha llenado la cabeza. Y hay que entender que cada momento de la vida tiene su etapa y ellos están en una etapa que cuando salen de la universidad tienen que seguir aprendiendo. Y ese aprendizaje que se da durante la época laboral, si ellos tienen las aptitudes que realmente tienen, podrán llegar a esos objetivos que se están marcando, pero no desde el primer día. Que eso también influye mucho en esta etapa que tenemos ahora de la vida, en el que todos los queremos ya, ya. Entonces, yo ya tengo que acabar el máster y yo ya tengo que tener mi empresa y ser jefe y cobrar una barbaridad y tener vacaciones y ser rico y todas esas cosas. Y eso es un gran problema, y eso es lo que lleva muchas veces a ese problema con los jóvenes, de que se sienten mal, pero porque también somos nosotros los culpables de haberles llenado la cabeza de ese tipo de cosas.
No lo sé, pero yo lo que sí que es cierto es que no he colaborado en ese tipo de sociedad y no me siento culpable porque no he colaborado en ella, he colaborado en otro tipo de sociedad, pero sí que he consentido que esto llegase. Entonces sí que me siento responsable porque estemos en esa medición, que creo que me parece injusta totalmente, y la juventud de hoy en día debe de cambiar. Rafa Monteagudo, buenos días.
Muy buenos días.
Nuestro secretario del Colegio Profesional.
Me has pillado aquí, ¿eh?
Te he pillado
pero
aquí.
Pero atento, me has pillado atento. Me has pillado atento.
Queridos amigos, tenemos que ir a la desconexión y volvemos en unos instantes.
En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
Atención amantes del cine. Los martes son de cine senior en Cine Yelmo. Si tienes más de 65 años, disfruta de un precio reducido en tus entradas de cine. No dejes pasar la oportunidad de vivir la magia de tus películas favoritas en Cine Yelmo y además a un precio especial. Hazte con tus entradas en yelmocines.es o en nuestra app y disfruta de los martes de cine senior. Consulta todas las condiciones en la web.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
Capital Radio, Madrid, 103.2.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escucha cada día entre las 8 y las 8 y media de la noche El Balance de los Deportes con Paco Lloret. La emoción del fútbol y la pasión del deporte en El Balance. Capital Radio. Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
Buenos días, don Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos una vez más por aquí? Gracias por darme la oportunidad de que sus oyentes oigan cosas muy interesantes relacionadas con la tecnología y la salud de las personas. Bueno, muchos de ustedes saben que miles de personas adquieren una lesión medular por circunstancias derivadas de un accidente de tráfico, de un accidente doméstico, de accidentes de esquís, accidentes acuáticos, cuidado cuando se tiran a un río también. Bueno, pues al final eso tiene sus consecuencias, evidentemente, más allá de acabar en una silla de ruedas. Los distintos niveles de lesión medular hacen que, bueno, pues que tengan distintas circunstancias y dificultades en la movilidad. Pero hay una consecuencia que es la espasticidad, que produce espasmos o sencillamente esta espasticidad genera rigidez muscular. Y bueno, la estimulación eléctrica, que es de lo que voy a hablar, de la médula espinal, es una estrategia prometedora para restablecer la marcha después de una lesión de médula, según muestran estudios muy recientes. Pero los pacientes que sufren espasmos musculares, los protocolos de estimulación tienen un efecto limitado debido al comportamiento impredecible de su rigidez muscular, que de manera involuntaria realizan lo que es el efecto de espasticidad, es decir, el espasmo, que a veces es muy, muy, muy incómodo. Digamos que el 70% de los pacientes con lesión medular tienen esta circunstancia. Científicos de la Universidad de San Rafael y Escuela Santa Ana han encontrado una forma prometedora de abordar y reducir esta problemática. Consiste directamente en golpear la médula espinal con una estimulación eléctrica de alta frecuencia que bloquea las contracciones musculares, pues que llamamos verdaderamente anormales. Se ha descubierto que la estimulación de alta frecuencia de la médula espinal, junto con la estimulación espinal continua y de baja frecuencia, es eficaz durante la rehabilitación después de una lesión medular, lo que hace que estas personas tengan menos dolores, que es lo que al final produce una espasticidad severa. La estimulación de la médula espinal es una forma indirecta de llegar a las neuronas motoras que hacen que los músculos se muevan. Esto se debe también, pues evidentemente, a que la parte posterior de la médula espinal contiene neuronas sensoriales, que a su vez se comunican con las neuronas motoras. En la espasticidad muscular se sabe que los circuitos sensomotores son hiperreactivos, con lo cual esto hace que la espasticidad se reduzca. Querido Alberto, esto es información que nutre al conocimiento de sus inteligentes oyentes y de usted mismo. Para más información, contacte con nosotros porque seguramente le podamos ilustrar muy gratamente. Para Conecta Ingeniería, gracias, buenos días, feliz semana, feliz fin de semana para todos.
¿Estás colegiado en el Cogitim? ¿Piensas que por no visar no necesitas la colegiación? El colegio es tu mejor aliado. Siempre estará en tu desarrollo profesional, ofreciéndote servicios como asesoramiento técnico, legal, laboral y fiscal, además de numerosas herramientas competitivas como formación presencial y online, acreditación de PC ingenieros, software técnico, networking y otras muchas. Porque creemos que trabajando juntos podemos construir una sociedad mejor. Colégiate. Más información en www.cogitim.es.
Buenos días, Alberto, y buenos días a todos nuestros oyentes. Como bien sabes, Alberto, pues yo vengo del mundo de la construcción y esta noticia me ha parecido importante y relevante. Y es que la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras, SEOPAN, que está conformada por las principales empresas constructoras españolas, reclaman que la inversión en infraestructuras sea una prioridad en el Plan Europeo de Rearme, que prevé, ahí es nada, 800.000 millones de euros para fortalecer la autonomía de la Unión Europea en cuanto a materia de defensa. Y es que, según el presidente de la asociación, Julián Núñez, es urgente completar corredores de transporte y conexiones transfronterizas para garantizar el movimiento eficiente de los bienes y de los equipos. Y está claro que es una realidad por lo que llevamos viendo en estos últimos años con los temas de inestabilidad político-militar y las guerras, ¿no? El sector también exige reformas en la contratación pública para agilizar de esa manera los proyectos y compensar el encarecimiento de los materiales como el acero o la electricidad. Y además, SEOPAN advierte de que existe un riesgo de paralización de contratos firmados antes de 2021, si no se revisan los precios. En cuanto a las concesiones, la inversión ha caído drásticamente durante 2024, lo que la patronal atribuye a la falta de incentivos para el capital privado, y por ello propone nuevos modelos de financiación y reintroducción de peajes blandos en las autopistas, recordando que España lidera en carreteras sin barreras de pago en Europa. ¿Lo verán nuestros bolsillos? Pues posiblemente, es algo que ya llevamos tiempo tratando. Las constructoras han identificado también inversiones necesarias en infraestructuras y vivienda por importe de 349.000 millones hasta 2035 y han destacado que la conservación de las carreteras, la adaptación al cambio climático y la mejora del ciclo del agua son fundamentales. A pesar del crecimiento del 10,3% de la licitación pública en 2024, España sigue rezagada en cuanto a inversión pública frente a otros países de la Unión Europea. SEOPAN insiste en que sin reformas estructurales el país corre el riesgo de perder competitividad en el sector. Y es así, y creo que además lleva aparejado un problema, que es el problema de la vivienda, que no está tan estrechamente relacionado con el tema de las infraestructuras en cuanto al plan de rearme de Europa para afrontar esa autonomía en cuanto a la defensa, pero sí para las necesidades ciudadanas y sobre todo para dar una solución a los jóvenes y una solución a esa nueva necesidad que ha surgido en prácticamente la última década, y es que nuestros jóvenes no dependan tanto del alquiler y de los elevados precios de alquiler, y sí de la capacidad y la posibilidad de poder emprender una vida en pareja, una vida o de forma independiente, pero con una vivienda propia. Veremos si esto funciona y veremos si se hace eco de esto la política y realmente pone en marcha estos planes y hace que se consoliden de manera adecuada. Para Conecta Ingeniería, Antonio Sousa, muy buenos días a todos.
¿Quieres ser empresa colaboradora del Cogitim? Gracias al convenio gratuito tendrás multitud de ventajas para tus empleados aunque no estén colegiados, tales como descuentos en formación presencial y online, acceso a Proempleo para que puedas encontrar el perfil que más se adecue a tus necesidades y aparición en nuestras publicaciones y web, entre otras. Hoy más que nunca, colaboremos juntos. Puedes llamarnos al 91 448 2400.
Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
Bueno, pues estábamos aquí hablando off the record sobre nuestro amigo David Núñez y que le había dicho a José Antonio, prepárate la entrevista, que te va a dar caña Alberto y tal. Bueno, no, David, la caña solamente la reservo para ti, porque te tengo que sacar lo mejor, que tienes muy buenas cosas dentro, y ya sabes que me gusta mucho entrevistarte porque das muchísimo juego, y sobre todo hay una cosa que tengo que destacar de David, y es su sinceridad y honestidad, y aparte de su lealtad, es un tío fantástico. Pero bueno, estamos con José Antonio, que es la primera entrevista. La próxima vez que venga, pues le daremos aún todavía más caña, porque es lo que se merece, porque aquí siempre hay preguntas difíciles para los invitados. A mí me gustaría que los oyentes supiesen cómo es vuestro trabajo día a día y esos éxitos y fracasos que tenéis y cómo aprendéis y os retroalimentáis pues para mejorar día a día. Y que también me digas qué ofrecéis como Asesco, que es importante, ¿no? Porque yo siempre he dicho una cosa, y es la única manera que tienes de conquistar a alguien, porque somos personas, que eso no se nos olvide nunca,
¿de acuerdo? Donde su mente y su cuerpo están íntimamente ligadas. Es como lo que se llama en física cuántica. En cuántica es la la teletransportación, ¿sabes? De las partículas, esa situación en la cual una partícula responde a la vez que la otra, y entonces eso es fundamental en el mundo, es la confianza. Entonces, cuéntanos.
Mira, empezamos si quieres desde el final y luego ya entramos ya si es en materia de lo que podían ser los éxitos que empezaron siendo un fracaso, que creo que ese es el punto de todo este tema. Pero quizás el gran diferencial que podamos decir nuestro, que siempre decimos, es: somos una empresa grande, pero actuamos como una empresa pequeña. Es decir, somos ágiles, somos rápidos, porque entendemos que el negocio del cliente va por encima de cualquier cosa. Y si ellos crecen, creceremos con él. Si no, mal. Y eso es como se construye la confianza con nuestros clientes, en que su negocio va por delante de cualquier otra cosa. Y ya yendo más al tema de fracasos, porque nosotros hemos tenido muchos fracasos, y yo personalmente puedo decir que ya en mis 10 años que llevo ya con la compañía, he tenido muchísimos fracasos, que si luego miro la vista atrás siempre podría decir, lo habría hecho ahora de otra manera porque ya he aprendido cómo no debería de haberlo hecho. Pero bueno, son los momentos que nos toca vivir y eso es lo que toca. Pero quizás, yéndonos quizás a lo que estábamos antes hablando de nuestro producto estrella, en todo ese momento que hablábamos de que claro, que todo es fantástico y demás, esto no empezó siendo algo fantástico. O sea, nuestros primeros proyectos, cuando empezamos ya a rodar con este producto, lo que acabas dándote cuenta es de que siempre tienes que dar por hecho de que en la parte de proyectos, cuando son proyectos muy grandes, siempre va a haber problemas. Y, por regla general, el volumen o dificultad que puedan tener esos problemas, pues ley de Murphy, siempre sean los peores que puedan ocurrirte si no los tienes en cuenta. Entonces, al principio, cuando vas haciendo proyectos de migración, por ejemplo, muy, muy, muy grandes, de grandes RPs, de millones y millones de líneas de código, al final lo que te acabas dando cuenta es de que, uno, siempre tú desconoces cómo realmente es esa aplicación o cómo es ese RP. ¿Por qué? Pues porque tú no eres parte de ese negocio, no conoces esa aplicación. ¿Sabes? Puedes intuir cómo funciona porque nuestra herramienta puede hacer los enlaces de cómo responde o qué conecta qué con qué, pero no conoces ese funcionamiento. Entonces, siempre requieres que alguien por parte del cliente se quiera involucrar. Es decir, el éxito de esos proyectos depende única y exclusivamente si el cliente quiere realmente que ese proyecto se lleve a cabo.
La mayoría de los clientes tienen claro que esto es necesario. O sea, es decir, están sometidos a una evangelización, la cual le permite decir, mira, me tengo que poner en manos de un especialista porque yo de esto no sé y le tengo que acompañar.
Depende, porque tú tienes casos en los que, por ejemplo, cuando estás hablando de temas de inteligencia artificial, reducción de costes, reducción de tiempos, siempre existe ese miedo de decir, oh Dios mío, me van a quitar mi puesto de trabajo. Entonces, que ese es el gran miedo que ha habido con la inteligencia artificial, de, oh Dios mío, todos nos vamos a quedar sin trabajo, porque claro, la inteligencia artificial va a hacer todo por nosotros. Craso error, porque yo además siempre lo he mencionado cuando hablas con algún cliente, dice, vamos a ver, tú puedes tener tus recursos sometidos a un proceso que te puede llevar años y nosotros evidentemente te lo vamos a hacer en meses. Tú imagínate si esos recursos, en vez de tenerlos en un proyecto que puedes hacer en años, lo podrías dedicar a otra cosa. Es decir, un on top a lo que tú estás haciendo. O sea, no tienes que deshacerte de los recursos. Pueden servirte para hacer otro tipo de cosas que a día de hoy no te podías plantear, pues porque tenías que estar o pringado en hacer esa migración o porque el no tener esos crecimientos, o mejor dicho, crecimientos, esas nuevas funcionalidades dentro de eso, te impedía poder seguir creciendo como negocio. Con lo cual, lo que te abre es un abanico nuevo para que tu negocio vaya funcionando mucho mejor. Pero eso cuesta muchas veces entenderlo porque hay muchas veces más miedo por querer salvarse su propio culo que el ver las cosas desde la perspectiva real. Y eso es un problema que pasa con la inteligencia artificial y con las empresas hoy en día. Cuando tienes que trabajar más con negocio, lo que te vas dando cuenta es de que son gente que promueven que las cosas salgan bien, con lo cual ellos no suelen ser stoppers, suelen ser gente que te ayuda, te promueve. ¿Por qué? Porque ellos lo que interesa es que acabes cuanto antes para que puedan empezar a hacer más cosas. Sin embargo, cuando entras en el apartado técnico y hablas más con los departamentos de desarrollo, con el CTO, con el CIO, pues lo que vas dando cuenta de que hay ciertos stoppers que temen que este tipo de cambios pueda suponerles una pérdida de empleo, con lo cual ahí es donde también tienes que tener en cuenta esas variables a la hora de hacer esos proyectos, porque a nosotros nos ha pasado muchas veces que hemos empezado grandes proyectos cuando empezó, te lo digo, esto nos ha pasado sobre todo cuando empezamos con ese tipo de proyectos de migración, en los que te das cuenta de que a veces el cliente es tu propio enemigo, no el que tiene que ir a favor de que el proyecto salga bien, sino al revés, que quiere que el proyecto no salga porque piensa que eso puede ser un problema para ellos. Entonces, eso son cosas que tienes que tener en cuenta, y eso lo que nos ha servido es para aprender a que muchas veces cuando te trasladan la información inicial, tú tienes que hacer varios kick-off con ellos para repasar y repasar lo que ya has repasado, para asegurarte de que no falte nada, de asegurarte de que los interlocutores que hay no sean solamente de un único tipo de departamentos, sino de que puedan ser de varios departamentos que converjan dentro de lo que del interés general de lo que necesites ese proyecto. Ese tipo de cosas son las que hemos ido aprendiendo a lo largo de estos últimos años, precisamente a raíz de darnos golpes y golpes, y cuando pensabas que una cosa era distinta, en mitad del proyecto te dice, no, espera, que es que se me había olvidado darte esta información, pero bueno, los tiempos me los mantienes. Y dices, hombre, vamos a ver, si me has cambiado la foto por completo y ahora quieres que te lo haga de esta forma y ahora me lo quieres hacer de otra. Entonces, ese tipo de problemas siempre viene muy bien hacerlo, y además en ese sentido incluso recomendamos que en la parte de condiciones y contratos siempre recalques que toda la información que te has trasladado es con la que estás trabajando. Si hay cualquier tipo de modificación, los presupuestos, los tiempos, tienen que ser otros, en base a esa actualización de las condiciones que se han dado. Y eso es un poco lo que al principio nos dábamos muchos golpes, y ahora ya hemos aprendido, y ahora mismo pues todo está funcionando bien, los proyectos son un éxito sin grandes problemas ni grandes complicaciones, e incluso, como mencionaba, ya estamos llevándolo al extranjero, porque toda esta problemática de migraciones de código pues no solamente son propias de España. Estamos en Suecia, República Checa, Polonia, Estados Unidos, y eso es una problemática general, y existe ese problema, y es lo que estamos ahora resolviendo.
Una de las cosas que los compañeros de los medios de comunicación han hecho ha sido en muchas ocasiones meter miedo a las personas. Afortunadamente, yo que escucho mucha radio y de muchas cadenas y escucho a mis compañeros, todo eso está cambiando. Se está explicando a la sociedad en qué consiste la inteligencia artificial, que está inventada hace mucho tiempo, porque yo lo resumo en que son cuestiones estadísticas y matemáticas, porque tú lo que quieres hacer es inferenciar, que es predecir. Quieres predecir un resultado. Quieres que las cosas que te salgan, pues te ayuden. Y entonces esto es un proceso de evangelización que hay que hacer en la sociedad, y que tiene que entender la sociedad, pues que hay una herramienta que no es que te vaya a quitar el trabajo. Al contrario, te va a ayudar, va a ser igual de productiva. Y una de las cosas que yo defiendo y tengo pensado escribir un artículo largo y extendido, a mí me gusta mucho la neurociencia, me gusta mucho la psiquiatría y la psicología, y voy a intentar explicar en cortita y al pie, como se dice en este programa, por qué la inteligencia artificial nunca será igual a la inteligencia humana. Porque hay una cosa que es fundamental, y es que la inteligencia humana es capaz de crear y la inteligencia artificial no crea, repite patrones. Patrones que tú le has metido dentro de la máquina. Imagínate que es una. Imaginémonos para los oyentes que es una gran máquina y yo le meto un montón de información que tiene el mismo patrón. Y entonces lo que hace la máquina es encontrar cuál es la línea del patrón para sacarte lo que tú buscas. Pero jamás de los jamases la inteligencia artificial será capaz de tener una creatividad, porque en neurociencia se habla de estructuras neuronales, y las estructuras neuronales aparecen y desaparecen de nuestra mente en función de cómo lo necesitamos. Entonces, el día que la inteligencia artificial tenga una amígdala o un hipocampo, ese día quizás podamos empezar a hablar de esa superinteligencia artificial que nos va a gobernar a todos.
Totalmente de acuerdo. Vamos, yo de hecho siempre he dicho dos cosas con respecto a eso. Uno, como bien decías, la inteligencia artificial no es algo nuevo. Lo que pasa es que ahora tenemos los medios o las infraestructuras para que toda esa amalgama de big data que teníamos para poder hacer ese tipo de supercomputaciones y llegar a esas conclusiones o esos modelos de predicción, las tenemos ahora. Pero el big data, yo recuerdo cuando empecé a trabajar en Asseco, que ya se hablaba, y hace ya 10 años de eso.
Sí.
Y yo sé que ya había previamente temas de inteligencia artificial en los años 70, uh-huh. Y lo que pasa es que, claro, no había las GPUs que hay ahora ni nada de eso que nos permitía ir a esas velocidades para poder sacar esas conclusiones, con lo cual, evidentemente, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, es algo nada nuevo. Lo que es que ahora le podemos sacar más partido, uh-huh. Que es el punto. Y con lo del tema de la parte generativa o no generativa de herramientas, yo siempre pongo el mismo ejemplo. O sea, la gente piensa que cuando teníamos que hacer cálculos a mano, pues teníamos eso. Y apareció la calculadora, ¿y qué nos hizo? ¿Nos quitó trabajo? No, jolines, nos hace la vida mucho más fácil, ¿no? Entonces, pues esto es lo mismo. O sea, tienes una máquina que ese trabajo administrativo, por llamarlo de alguna manera, o menos intelectual, te lo hace para que luego tú puedas sacar las conclusiones. Y, de hecho, esa es la transformación que tiene que haber a día de hoy de empleo. O sea, nos vamos a convertir en gente que supervise ese trabajo de las IAs, porque el que tiene el conocimiento, el que puede crear nuevas ideas en base a esas conclusiones, eres tú. La IA simplemente te va a dar una información en base a lo que tú le repites.
Y voy a contar un secreto, lo he contado en otras ocasiones, yo creo que lo he contado en el programa alguna vez, pero bueno, muchas veces. Nosotros teníamos en nuestra escuela de Ronda de Valencia, pues una asignatura que era cálculo de estructuras. Y había que hacer un cálculo de estructuras, ¿de acuerdo? Por una metodología sobre un pórtico. Entonces, era siempre igual, Sota, Caballa y Rey, era un producto de matrices, ¿de acuerdo? Y entonces yo tenía la calculadora Casio 850, que... La de todos. Rafa, dilo bien alto. La de todos. Sí. Y esa calculadora tenía un apartado de programación en BASIC, ¿de acuerdo? Pues yo me hice un programa para resolver problemas de este estilo simplemente metiendo los datos. Entonces, cuando llegué al examen, como teníamos nuestra calculadora científica, le metí los datos, macho, y en 0, segundos ya tenía aprobado el examen, porque el 5% de, o sea, el 50% del examen era el programa del pórtico famoso, ¿no?
O sea, que podríamos estar diciendo que ya tú ya creaste un agente de inteligencia artificial hace años.
Efectivamente. ¿Ah? Efectivamente. Con lo cual, que me ayudaba para poder hacer ese trabajo. Y tan sencillo como resolver un problema matemático, porque el cálculo de los pórticos, de cómo reaccionaban a las cargas a los que los se lo metías, era un cálculo de matrices. Pues eso lo hice yo, pues cuando era un niño, ¿no? Ahora soy joven. Entonces, ese es el salto diferencial que tienes que tener en el concepto de la inteligencia artificial, en el concepto de la ciberseguridad y en el concepto de todas las tecnologías transformadoras que están ya aquí, que han llegado para quedarse y que se tienen que utilizar. Tú utilizas las matemáticas y tú utilizas la metodología y las herramientas para que todo aquello que estás haciendo de manera analógica lo pases a un campo de manera digital, lo que te permite en todo momento facilitarte el trabajo. Y sobre todo una de las cosas que a mí me parece fascinante en el ser humano, y es que te ayuda a ser más creativo. Y eso no tiene precio en ningún tipo de empresa. En una empresa dominando el inglés y siendo creativo, no te va a faltar el trabajo nunca.
Totalmente de acuerdo. Totalmente.
Es así, porque es lo que buscan las empresas. Uh-huh. Tienes que buscar un tío que sea comunicativo, un tío que tenga una inteligencia creativa, que tenga habilidades sociales, que sepa del proceso, que sepa un poquito de matemáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es importantísimo.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Si es que al final, bueno, lo que estábamos antes comentando, o sea, es importante que tengas a alguien que conozca o sea culo inquieto a la hora de ser creativo, pero al mismo tiempo tiene que entender el negocio o las necesidades que el mercado necesita.
Efectivamente.
Entonces, si tienes esas dos cosas, no haber nadie que te pare.
Cuéntame cómo es tu gente.
Particular, yo creo que sería la palabra. Tienes de todo, porque como toda empresa grande, pues tienes de todo tipo. Pero si algo debería de caracterizar a mi gente es de que por lo menos todos lo que pueden calificar es de que son leales. Leales y sacrificados para cuando la empresa lo necesita, están ahí. Si tienen que echar más horas, van a echar más horas, pero porque todos remamos hacia un mismo camino. Y eso
es una palabra con mucho contenido.
Lo sé.
Fidelidad y lealtad es muy similar en su definición en la Real Academia de la Lengua, pero yo siempre suelo diferenciarlas por lo siguiente. Fieles son los perros, siempre están acompañándote. Leales es que yo te digo a ti la verdad.
Correcto.
¿Vale? Que puede ser mi verdad, pero te la digo para que tú seas consciente de que hay otra opinión diferente a la tuya, que lo que quieres hacer es que sume, no que reste.
Correcto. Totalmente de acuerdo. Y luego, evidentemente, y si no, no estaríamos donde estamos, son gente creativa, son gente trabajadora, y puedo decir que en muchos casos son muchos mejores que yo. Que eso para mí es lo más importante. Que
no te quepa la menor duda.
Toda mi gente es mejor que yo, cada uno en su ámbito, pero todos son mejores que yo. Y ese es el punto por lo que yo creo que hacen que la empresa funcione mejor y a mí me hagan mejor. Porque si yo me rodeo de gente que sabe que son peores que yo, claro, cual día que haya un problema que yo no lo sepa resolver, estamos acabados. No hay nadie que va a poder hacer nada. Todos me van a estar mirando. Pero en cambio, en este sentido, si hay en algún momento, y hay muchos momentos en los que yo no tengo una clara respuesta, siempre sé a quién puedo mirar, porque sé que me va a poder orientar mejor de lo que yo podría hacer.
¿Y cuántos sois en España?
Pues estaremos ya por encima de los 250, 300 empleados más o menos.
O sea, que pagar 200, 300 nóminas al mes es todo un esfuerzo financiero que tienes que tener a tu director financiero loco de remate.
Sí, pero gracias a varias cosas que está haciendo con la persona de recursos humanos y utilizando la inteligencia artificial, están automatizando muchos procesos para poder ser mucho más ágiles en esas cosas.
Qué bueno. O sea, que vosotros encima...
No somos en casa de recuchillo de palo.
Eso está muy bien, eso, sí, está, sí, sí, eso sí. Está muy bien. Y ¿tenéis mucha rotación?
Yo al principio pensaba que sí, pero cuando ves las estadísticas del mercado te das cuenta de que no. Todo lo contrario, somos de las empresas tecnológicas que menos rotación tiene.
Pues fíjate, yo es que asisto a mogollón de... Bueno, asisto a muchísimos, ¿no? Parece que mogollón suena un poquito de Modeno. Asisto a muchísimos eventos de inteligencia artificial... Y siempre sale el tema del talento, ¿no? Y entonces se roban unos a otros las personas que tienen conocimiento en materia de inteligencia artificial, ciberseguridad y otras materias. Pues tenéis suerte, o lo estáis haciendo muy bien, que apuesto por lo segundo.
No, yo a veces digo, no somos la empresa que mejor paga, tampoco somos la que peor paga, pero quizás lo que más agradecen nuestros empleados, por una parte, es el ambiente. Por otra parte, la flexibilidad que también tenemos. O sea, nosotros no es que tengamos instalado el teletrabajo, sino que lo que tenemos es flexibilidad. O sea, la gente que necesite estar en casa ese día porque tiene un problema personal o lo que sea, puede estar en casa y no tiene que dar explicaciones a nadie. Y justamente al revés. O sea, si puede estar en la oficina, porque nosotros sí que somos de la opinión de que en la oficina, sobre todo los senior con respecto a los juniors, les permite poder entender y aprender muchas más cosas, con lo cual creo que eso siempre es muy sano. Y por otro lado, que nuestros proyectos también son cosas que les motivan, sobre todo a la gente joven que está entrando ahora. Toda esa parte de proyectos que estamos de temas de forense con inteligencia artificial, o esto que estamos ahora muy de moda con el tema de las migraciones, o la inteligencia artificial aplicada a la preparación de pliegos, o ciberseguridad, pero ya enfocado al tema pymes. Todo ese tipo de cosas son los que hacen que la empresa sea muy atractiva, porque son proyectos atractivos, distintos. Y entonces eso les motiva más, les hace querer estar mucho más tiempo bicheando o estando incluso estando muchas más horas, pero porque están aprendiendo en el camino y se lo están pasando bien. Entonces yo creo que eso es lo que hace que también sea importante.
En 30 segundos, ¿cómo ves a España en los próximos 3 años en materia de inteligencia artificial?
Sinceramente no podría darte una respuesta clara a eso, porque... Creo que por el estar dentro del paraguas de la Unión Europea tenemos una gran problemática con respecto al tema de la normativa frente a la innovación, que creo que eso nos está lastrando mucho frente a China y Estados Unidos. Pero sí que considero que hay profesionales y empresas aquí que son lo suficientemente buenas como para poder a España de puntera e incluso liderar, que en ese sentido nos gustaría estar nosotros ahí, la inteligencia artificial y poder ser una alternativa a China y Estados Unidos.
¿Son suficientes, sí o no, los 200.000 millones que Ursula von der Leyen ha prometido que va a meter en materia de inteligencia artificial?
Depende de lo que se vaya a hacer con ellos, te diría.
¿Y crees que de los 800.000 millones que ha prometido para el mundo de la defensa hay una gran parte que va a ir dedicado al mundo de la inteligencia artificial?
Sí, estoy convencido, porque es el futuro de todo lo que es la parte tecnológica y la defensa no va a ser algo menos.
José Antonio Pinilla, CEO de Asesco, Spain Group, soluciones empresariales IT. Muchísimas gracias por estar en Conecta con Ingeniería. Ha sido un placer que nos cuentes de primera mano cómo funciona por dentro una empresa y cuál es la visión de gente española en el mundo de la inteligencia artificial. Que queridos amigos, queridas amigas, conectados y conectados, en España hay mucha materia prima que trabajar y explotar. Como yo siempre digo, el tiempo en la radio se va como el agua entre las manos. Nos vemos en la próxima ocasión. Rafa Montagudo, un saludo. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos.
Un abrazo.
Queridos amigos, hasta la semana que viene.
Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.